Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí un día más, viernes. Soy Juan Pablo Álvarez, me acompaña Reinaldo Rodríguez y estamos aquí ya en nuestra quinta programa juntos, que esperemos lo estemos manejando con éxito. Nosotros creemos que sí, pero principalmente que sea el goce de usted, amante de la libertad, y gracias por sintonizarnos. Hoy empezamos el día un poquito más temprano, que lamentablemente la semana pasada empezamos un poquito más tarde, que ahí tuve un par de quejas de los amantes de la libertad que me decían de que por qué tan tarde, si estaba publicando que iba a empezar a las 4 de la tarde, pues tenía que empezar a las 4 de la tarde, y ahí estamos esforzándonos para llegar a tiempo, dándole información, lo que necesita escuchar, y también lo que nosotros deseamos transmitirle a usted, amante de la libertad. Y pues iniciamos este día, este programa de viernes, Libertópolis. Y pues, ¿qué tal, Reinaldo?
Pues muy buenas tardes, amantes de la libertad. Estoy muy contento de estar aquí, como todos los viernes, de 4 a 6 ahora. Y pues empecemos el programa con la orden del día. Empezamos con la Comisión Presidencial de Competencia.
Solo vamos a hacer un pie de página al respecto orden del día. Este orden del día que tenemos aquí tal vez podría ser un poquito más honorable que el orden del día del Congreso de la República, porque también ya mencionábamos ahorita en cabina el tema de los almuerzos, el tema de seguridad, es que es un despilfarro el que tienen, no todos los diputados, porque no todos los diputados buscan esos incentivos, esos perversos incentivos que le brinda el Estado, pero bueno. Antes de empezar con ello, con nuestra famosa orden del día, le queremos recordar que aparece en pantalla también, estimado amante de la libertad, que puede llamar aquí a Libertópolis, a cabina, al 2308-6888. En esta dinámica que manejamos ahora, que es de 4 a 5, yo, Juan Pablo Álvarez y Reinaldo Rodríguez, vamos a estarle brindando comunicación, y de 5 a 6 vamos a seguir con las ganas, con el espíritu de traer a invitados especiales. Y así que hoy tenemos a un invitado especial, que es Sebastián Palomo. Es un líder político de sociedad juvenil, muy interesado en la política guatemalteca, que realmente es un trabajo que a veces no vemos mucho, porque es tras bambalinas, podríamos decir, de la directa dinámica de la política. Pero nos puede llamar de 4 a 5, amante de la libertad, al 2308-6888. De hecho, ya anticipamos, hacemos un breve spoiler de que nos va a llamar aquí un ya finalista estudiante de Derecho para brindarnos un poco de información de la solicitud de antejuicio que se le daba a la fiscal general, que es Consuelo Porras, como ustedes bien saben, amante de la libertad. Y pues bueno, empezamos. También con la dinámica que manejamos es leer nuestro respectivo orden del día, leérselo, decirle, hoy tenemos 4 puntos, estos son nuestros 4 puntos, y pues nos puede echar la llamada al número que ya dijimos y decir, este tema me parece interesante, qué iniciativas se aprobaron, o quiero saber del antejuicio, y si nos puede brindar un poco de información, o si usted también quiere agregar un poco de información, pues está más que bienvenido, amante de la libertad. Y como primer punto, tenemos que se creó la Comisión Presidencial de Competencia en el Congreso de la República para la misma ley de competencia que quieren aprobar. Este nuevo oficialismo, el oficialismo, no sé si llamarlo semilla o el oficialismo independentista por los diputados independientes, ¿verdad? Ese es nuestro primer punto. También tenemos aprobación de leyes del Congreso. Se aprobaron 2 leyes este martes, el jueves también se aprobaron otras 2 leyes, lo cual es una carga legislativa, diría yo. Y como tercer punto tenemos la solicitud del retiro de antejuicio por parte del Procurador General de la Nación, y es donde nos va a estar asesorando este ya finalista estudiante de Derecho. Y como cuarto punto y último tenemos las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que ya se finalizó el proceso para empezar el trámite en sí de las modificaciones de este organismo, de la ley electoral y de partidos políticos, ya finalizó el proceso, ya se tiene que empezar a entrar de lleno con ello, y pues de lleno nosotros vamos a empezar con la Comisión Presidencial de Competencia.
Bueno, como ya saben ustedes, la ley de competencia es una ley que pues ha querido pasar desde hace bastante tiempo ya. No sé ni cuántos años, en general no es una cosa nueva. Y en general está rodeada por muchísimo debate. Pues el actual oficialismo quiere pasar esta ley y la comisión es presidida por Samuel Pérez.
Exactamente.
Claramente se ve que hay una carga de poder ahí específica y que se abalanza hacia algún lado, especialmente porque la ley de competencia incluye demasiada gente externa al Congreso, creería yo. Lo bueno es que la comisión es bastante variada.
Dudaría. Porque si, como bien dijiste, una carga, yo creo que solo hay una carga en esta comisión, que es la carga del oficialismo, pensaría yo. Porque es algo que está promoviendo el movimiento Semilla, es algo que le beneficia al movimiento Semilla, no a los jugadores políticos, sino que al cumplir su campaña. Porque le vamos a mencionar brevemente quiénes son los diputados. Realmente no conocemos a todos. Recordemos, son 160 diputados. Son bastantes personas. Y en ellos, como presidente, hay que recordar. Cuando se suspende al partido Semilla, eso trae de que no puede ser jefe de comisiones de trabajo del Congreso de la República y no puede formar parte de ningún puesto de la Junta Directiva. Samuel Pérez sí fue presidente del Congreso de la República por 3 días apenas, porque era independiente. Entonces, pues se tuvo que quitar a Samuel. Y vemos esta sorpresa aquí. Samuel Pérez es el presidente de la Junta, de la Comisión Presidencial. No sé qué pensás de... Realmente no están acatando lo que nos dice la ley orgánica del legislativo, la ley orgánica del Congreso, que no respetan que no pueden haber presidentes de bancada independiente liderando comisiones.
Pues en general creería que el tema de que como la comisión es creada ahora para este tema específico, me imagino que quisieran, no estoy seguro porque me parece algo obscuro este tema, quisieran entrar en alguna laguna legal para que Samuel Pérez presida esto, porque ya hubo un problema con este tema, ya lo habíamos hablado. La Corte de Constitucionalidad habló también sobre este tema, sobre el tema de presidir el Congreso, por ejemplo, como dijo Masaya, Samuel Pérez fue presidente por 3 días, se tuvo que retirar, cambió toda la junta directiva. Entonces, pues a ver si alguna persona o la Corte de Constitucionalidad misma hace un llamado de atención a Samuel Pérez de nuevo por este tema.
Sí, como bien lo decía Reinaldo, la Corte de Constitucionalidad, que recuerde, amante de la libertad, el trabajo de la Corte de Constitucionalidad es hacer cumplir la Constitución. Así de sencillo suena y así de sencillo se puede interpretar, pero así de complicado es seguir ese trabajo, porque leyes de peso constitucional hay varias, que es la ley electoral y de partidos políticos, también la ley del orden público, pero bueno, es respetar la ley orgánica del organismo legislativo, que también es de peso constitucional. Y en su momento, cuando quedó por primera vez Samuel Pérez, la Corte de Constitucionalidad sí les dijo, bueno, tienen 8 días para que entregue el cargo y se vuelva a reelegir una junta directiva. Pienso que van a hacer lo mismo. No sé si lo van a hacer con más días, no sé si lo van a hacer con menos días, pero yo creo que sí. Yo creo que van a decir de que Samuel Pérez no puede seguir ahí. Y bueno, ese es el presidente de esta comisión, que va a durar poco, ya lo veo yo. Y tenemos también al vicepresidente, que es Jorge Castro, el diputado del partido Viva, que yo realmente conocí, tuve el gusto de conocer al diputado Castro en el día de la toma de posesión. Realmente una persona muy amable. Pues en su historial de diputado no he visto alguna ahí, alguna deslínea de su trabajo legislativo, lo cual me parece que está bien. No lo conozco perfectamente bien, pero sí le puedo decir que no es una persona amable, pero es el difunto partido de Sur y Ríos. Y luego ya vemos secretarios y diputados que contempla la comisión presidencial, que es el Partido Azul, que lo lideraba Isaac Farchi, el Partido Voz, que realmente el Partido Voz es una variación del Partido UNE, fundado en sí por Orlando Blanco y una de las secretarias de la Junta Directiva. UNE, pero esta es la UNE 2, la UNE que se desligó de Sandra Torres, que ya no le rinde cuentas a Sandra Torres. Y vemos aquí José Inés Castillo, el famoso Inés Castillo. Vemos también del partido Bien, que no sé si es tan parte del oficialismo, creería que no. Quiero creer que no lo es. Del partido también Cabal, el cual es de Edmond Mulet, que sí le rinde cuentas al oficialismo, que es el partido Semilla. Y es Julio Héctor Estrada, que también es jefe de la Comisión de Finanzas. Pues Julio Héctor Estrada también es una persona políticamente buena, a mi parecer. Pero lo que yo veo aquí, bueno, y también vemos luego otros diputados que son del partido Victoria, creo, UNE y Viva. Pero lo que veo es de que todos estos partidos que conforman la Comisión Presidencial de Competencia tienen un fin político que es exactamente el mismo. No hay pesos y contrapesos en esta comisión. ¿Qué es lo malo de no tener pesos y contrapesos en esta comisión con una ley tan importante que es la ley de competencia?
Pues en general creería yo que tiene que ver con el tema de cómo se va a... ¿Cómo se va, digamos, a fiscalizar el tema de la ley de competencias? Acuérdense que la ley de competencias tiene que ser vista en el Congreso, tiene que ser leída, tiene que ser reformulada, tiene que ser etcétera. La comisión se encarga entonces de tomar la iniciativa en estas investigaciones, en estas indagaciones sobre la ley. Que no esté bien dispersa o variada, que sea homogénea en pensamiento, lo que hace es que no se ve representado todos los intereses que están en el Congreso, que como les había dicho Amante de la Libertad, los intereses que están en el Congreso reflejan mucho de la vida económica que tiene Guatemala fuera del Congreso. Habrán muchas empresas metidas en el tema de la ley de competencias, habrán también actores internacionales, porque se supone que la ley quiere impulsar la competencia internacional de Guatemala. Entonces, el problema es que va a haber solo un lado, digamos, de los intereses metido en la comisión. El tema con una república no es tanto si la derecha o la izquierda gana, pero si se pueden poner de acuerdo en cosas mínimas, en consensos básicos. Y el problema de no tener representación, digamos, en la comisión es que los consensos básicos a los que se pueden llegar no van a existir. La ley, si es que pasa, posteriormente va a ser muy, muy, muy peleada. Va a haber mucha contestación en ese tema. Que va a ser un punto de choque posteriormente cuando cambie el gobierno actual. Eso creería yo. Habría que esperar a ver qué es lo que sucede, cómo se dan las cosas, porque también el tema es que tiene que pasar por el Congreso.
Exacto.
A pesar de que haya comisión, no ha pasado todavía.
Ahí es donde se mira el tema de pesos y contrapesos. Porque si no lo vemos en la comisión, los pesos y contrapesos de la representación en sí de los ciudadanos, se mira en el pleno, que es el pleno el que al final dice, ¿aceptamos o no aceptamos esta ley? Y pues tal vez hubieran jugado, pienso yo, si yo hubiera sido el que estuviera ahí, hubieran jugado mejor de sus cartas, en el sentido de tener más representación en esta comisión, porque va a salir esta ley de esta comisión, que es la que organiza la ley, la que estructura la ley. Va a salir, se va a dar a conocer al pleno, se va a votar. Pero si los diputados que lean, porque no todos leen las leyes, ¿verdad? Los diputados que lean la ley van a decir, pero esto no me representa a mí como diputado, que soy electo por el pueblo de Guatemala, que yo tengo que representar a ellos en base a mis ideologías propuestas, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, yo no voy a votar por esto porque no me favorece, no me representa, voy a quedar mal enfrente de mi electorado. Entonces, no, la ley en sí no tiene que ser tan enfocada en un punto, porque si luego se conoce en el pleno, no va a pasar, sencillamente, no va a pasar. Y bueno, yo pienso que podríamos entrar al segundo punto, ¿o querías agregar un poco más?
Yo creo que con eso está bien. Creo que el tema de hacer una república, tal vez por último punto, es de encontrar esos consensos de la sociedad que son, es tan diferente las pequeñas comunidades que están en una sociedad, que hay que encontrar consensos mínimos para poder aprobar leyes de tan grande escala, digamos. Hay algunas leyes que no son tan de tanto peso, entonces es mucho más fácil pasarlas. En este caso sí afecta a muchos lados de la sociedad y el oficialismo lo quiere pasar sin, digamos, sin mucho consenso en el pleno, que es una cosa que otros oficialismos han hecho. Tampoco nos vamos a engañar. Por tanto, pues eso. O sea, va a haber problemas al tratar de pasar en el pleno y habría que ver qué sucede y también qué sucede con Samuel Pérez. Pero si pasemos al tema de la aprobación de leyes en el Congreso esta última semana, que ha habido mucha actividad.
Hubo mucha actividad y lo hablábamos con Reinaldo el día de hoy, que el Congreso, cuando, bueno, cuando era presidido por el diputado Samuel Pérez, que el diputado Nery Ramos, que está actualmente como presidente, representa exactamente las ideas de Samuel Pérez. Podríamos decir que Samuel Pérez es el presidente de la República, ¿por qué no? Es lo mismo que Nery Ramos, es exactamente lo mismo. Nery Ramos es del partido Cabal, pero amante de la libertad. Cuando se elige junta directiva, se debe decir, bueno, yo como diputado quiero que ellos sean los de junta directiva. ¿Y quién fue la diputada que dijo eso? Andrea Villagrán, del Movimiento Semilla. Así que Samuel Pérez en su momento dijo de que en el Congreso habían 200 iniciativas de ley que estaban pues en comisión o no se habían tratado, no se habían leído en el pleno. Y él dijo, vamos a dar a conocer esas 200 leyes, no tengo ni idea cómo le va a hacer, pero vamos a dar a conocer esas 200 leyes, esas iniciativas de ley, perdón, para que las conozcan los diputados y para ver si se aprueban. Y no lo tenemos ahorita contemplado en nuestro famoso orden del día, pero tal vez es algo importante que debamos de, que nos tenemos que poner a pensar, Reinaldo, que es el pensar que la clase política está haciendo un bien o está trabajando solo por aprobación de leyes. Imaginémonos, aprueban estas 200 leyes. ¿Serán todas buenas? ¿Qué problemas trae en sí legislar tanto en un país que lo que más vale es la legislación?
Pues aquí como politólogo veo, digamos, algunas similitudes como con el momento de las elecciones. No sé si te acordás, Masaya, en el momento en el que el TSE tuvo una hiperactividad en el momento de las elecciones, quitaba, sacaba gente. Pues además también la FECI tuvo este problema con Mulet, etc. Las instituciones tuvieron un momento de hiperactividad. El Congreso al parecer también está teniendo un momento de hiperactividad. Y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque no es claro tampoco. Es decir, no he visto yo personalmente casos, y probablemente más que todo por ignorancia, de hiperactividad en el Congreso y qué correlación tienen con qué. Es decir, muchas veces, por ejemplo, el sistema judicial tiene hiperactividad el primer año o así para quedar bien con el Ejecutivo. Ya el último año del Ejecutivo y el judicial ya no trabaja mucho con el presidente en general. Uh-huh. Aquí se está viendo lo contrario. Y el Congreso es el que está teniendo hiperactividad. Entonces, habría que ponerse a pensar sobre qué intereses hay dentro del Congreso para esta hiperactividad. No creo que solo sea de la buena voluntad de las personas que están dentro del Congreso, de los diputados, sino que también probablemente tiene que ver, uno, tal vez con pasar políticas a través de esta hiperactividad, pasar políticas por debajo del agua. Puede ser, o puede ser que no. También, en segundo lugar, mostrar lealtad hacia alguien en el Congreso, puede ser. Es decir, en el Congreso se pasan favores siempre, legalmente, tampoco vamos a hablar.
Supuestamente eran 10 leyes las que se tenían contempladas ahorita.
¿10 leyes?
Uh-huh. De favores.
Bueno, que son, lo que quiero ejemplificar de esos favores es que los diputados se tienen que poner de acuerdo para que voten por sus políticas. Y para ello tienen que ir a convencer a otros diputados de leyes que tal vez no les importan mucho. Eso yo le llamo un favor. Votar por mi ley, no me importa mucho la tuya, pero igual puedo votar por esa. Entonces, tal vez es un mecanismo de hacer lealtades dentro del Congreso y ver quién está con el oficialismo, cuándo está con el oficialismo y por qué. Entonces, vamos a ver. Tendremos que ver un poco más de tiempo de esta hiperactividad para saber qué está sucediendo en verdad. Yo creería que sería propio pasar a nombrar cada ley y detenernos en las que me habías dicho que querías conversar aquí.
Sí, son las 4 que se pudieron aprobar esta semana en las respectivas sesiones plenarias, que son los días martes y jueves. Los transmite en YouTube, en la página del Congreso de la República, si usted desea, amante de la libertad, ver esas transmisiones en vivo. Son muy largas, de hecho la semana pasada hubo una de 10 horas que fue por la aprobación de leyes y tarjetas de crédito, pero esta semana se aprobaron 4, que fue la ley de certificado de discapacidad, la ley para disolución y liquidación del Fondo de Desarrollo de la Telefonía, Fondetel, y una de las que vemos que pues queremos tratar un poco más aquí en la cabina de Libertópolis, en la Watchtower de la Libertad, que es la reforma del sistema de alerta Alba Kenneth y la ley para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células humanas. Y veía al diputado Samuel justo el día que se aprobó, el día jueves, cuando se aprobó la ley de reforma de Alba Kenneth, que salía ahí con unos representantes de comunidades indígenas diciéndole sí, es de que yo les prometí de que iba a pasar esta ley, y pues pasó la alerta Alba Kenneth, que una de las disposiciones que dice esta ley es de que ahora las alertas Alba Kenneth no se pasarán únicamente por estos formatos, estos papeles que usted ha visto que a veces se publican en redes sociales, pero sino que ahora tiene más obligación la institución respectiva de las alertas de difundirlas más y mandarlas en mensajito ahí de texto, que yo creo que usted vio mucho esos mensajes de texto que de hecho el presidente Yamate mandaba por mensajes de texto. Miren lo que ha hecho el presidente Yamate, ha hecho X o Y carretera, X o Y hospital, esos mensajitos de texto que no le hacen el día uno, que no nos agradan mucho, porque si Yamate hizo mucho, dudo. Pero bueno, estos mensajitos tal vez sí le pueden traer un poco más de paz, principalmente a las familias que pues no encuentran a su familiar y que lo necesitan buscar. Yo lo veo bien, lo veo como una buena iniciativa de ley, como lo ves tú, Reinaldo.
Pues esta iniciativa de ley lo que propone y lo que va a suceder es que se le envíe un mensajito a usted en el momento que la alerta pase. ¿Y eso qué significa? Para no solo para la familia, sino para el tema de seguridad en general, el tema de la seguridad de la nación, es que hay más posibilidades que la gente tenga más, ¿cómo decirlo?, que esté más pendiente de estos temas, que lo hace un bien público, digamos, el hecho de que manden un mensaje y más gente esté consciente de que hay una persona que está perdida, que se pueda ver quién es esta persona, que se pueda saber quién es. Le hace mucho más difícil a las personas escapar o tener o estar en lugares muy públicos, etcétera. Y eso beneficia al guatemalteco del día a día, pues. Eso creería yo, creo que está muy bien está muy bien hecho eso y es parte de lo que el Estado debería hacer en conjunto con las empresas, digamos, trabajando con ellas para el bien común, que le servirá de la persona más rica hasta la más pobre.
Exactamente. Sí, es una cuestión que le beneficia a todos los guatemaltecos, que pasa a menudo, lamentablemente, en nuestro país, pero con soluciones que se dan ahorita, como esta reforma a la alerta Alba Kenneth, podemos ir solucionando y definitivamente disminuyendo estas desapariciones. Y por otro lado, también vemos la ley que había dicho, que es la Ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas, que pues ahora el Estado está obligado a incentivar a la población de fomentar el trasplante de órganos y si se da la situación, si la situación lo demanda, el Estado promulga por los trasplantes, da educación, esto es lo que promueve esta ley y aparte también crea, no sé si llamarlo comisión, pero una institución dentro del Estado, del Ministerio de Salud, en donde es el encargado de velar por estos trasplantes, en el sentido de organización y de función en sí, que es dentro de los hospitales de salud, que me parece bien esta iniciativa, esta ley, que ya no es iniciativa, en donde también nos dice la ley de que se prohíbe el trasplante de órganos a menores, de menores, o sea que los menores otorguen órganos, únicamente tejidos y solo si los padres lo autorizan. Es una iniciativa de ley que fue manejada por la Comisión de Salud bajo Evelyn Morataya y pues esta se aprueba, la iniciativa, si no estoy mal, creo que se da en el 2019, pero ya se dio a conocer, ya se aprobó y ya entrará en vigencia luego que se publique en el Diario de Centroamérica.
Pues en general estamos hablando de leyes que han sido muy relacionadas al tema de bienes comunes, creo yo. Entonces me parece que ha sido un buen trabajo. Podemos seguir hablando sobre este tema un poco después porque, si no me equivoco, vamos a un corte.
Tenemos que ir a un breve corte comercial y ya sabe usted que también puede llamar aquí a cabina al 2308-6888. También vamos a tener una llamada de este abogado que les mencionaba para tratar temas de antejuicio bajo la fiscal general Consuelo Porras. Y pues también lo incitamos a usted para que llame aquí a la cabina y también que nos siga en nuestras redes sociales como Libertópolis. Aquí están echándole ganas el equipo de radio aquí de Libertópolis en nuestros Reels, Shorts de TikTok y de Instagram. Nos encontrará como @Libertópolis. Así que vamos a ir a una breve pausa. Estamos de regreso aquí en la cabina de Libertópolis, estimados amantes de la libertad, siguiendo con nuestro famoso orden del día que manejamos aquí los viernes en Libertópolis. Y pues entramos a un tema muy interesante, con la continua lucha que tiene el movimiento Semilla a Consuelo Porras. Yo creo que a veces pasa de que muchos de los gobiernos que entran al poder ejecutivo, legislativo, con un nuevo presidente, declaran luchas contra ciertos actores. Muchos dicen, no, es que yo creo que tal vez ese es de los temas más sonados. No, es que yo voy a quitar el presidente que lo eligen del ejecutivo. No, es que yo voy a quitar a Joviel Acevedo, ya no va a estar en el Ministerio de Educación, y lo voy a quitar, y lo voy a quitar, y ahí sí. Nadie lo quita. Es muy difícil quitarlo, ya que él es proveniente de un sindicato de educación, que no existe una ley para quitarlo, sino que él tiene que renunciar. Pero el objetivo, el target, le diríamos, del movimiento Semilla es Consuelo Porras. Se sabe desde antes de que fuera presidente el presidente Arévalo, y todavía lo sabemos aun cuando es presidente. Y vemos uno de los actos de lucha esta semana, que es la solicitud del retiro de antejuicio por el Procurador General de la Nación.
Bueno, procedemos con el tema. Amante de la libertad, no sé si se recuerda que yo le había dicho hace muy poco que habitualmente las cortes y los sistemas judiciales, en general las instituciones judiciales, trabajan muy de la mano con el Ejecutivo, especialmente con el presidente, al principio de su mandato. Esto es para quedar bien en general. Esto es una cosa que se ha estudiado mucho en ciencia política, es una cosa muy conocida. Y sin embargo, este tema de Consuelo Porras es muy particular porque, en primer lugar, desde antes de que Arévalo llegara al poder, ya había una lucha sobre este tema. No sigue, digamos, la norma de la cual habla la ciencia política. Ahorita, entonces, déjeme relatarle, escuche atento, cómo sucedieron las cosas. El presidente Arévalo convoca una reunión de junta de ministros y de junta de gobierno, de gabinete, perdón. Y llama a Consuelo Porras. Según la ley, está obligada a ir. Tiene voz, pero no tiene voto. Eso es lo que también ha dicho el Procurador General de la Nación, que ha citado la ley en una entrevista que tuvo hace poco, en una declaración de prensa. Muy bien, Consuelo Porras llega, se queda en la Junta de Ministros y Arévalo procede a decir, ahora tenemos Junta de Gabinete. Consuelo Porras dice, entonces afirma, a través de un comunicado del Ministerio Público, que habían unas cuantas personas que no constituían parte de la Junta de Gabinete. Por tanto, para evitar ilegalidades, se retira. Es decir, está en la Junta de Ministros, pero no en la Junta de Gabinete. Muy bien. ¿Qué pasa? El Procurador General de la Nación solicita un retiro del antejuicio que tiene Consuelo Porras. Es decir, esta protección que tiene los funcionarios públicos para que no vayan a juicio de un solo. ¿Y por qué? Por no cumplir su deber. Y este es un tema honestamente muy complicado, porque Consuelo Porras lo que dice es que voy a hacer una ilegalidad y el procurador dice no cumplió su deber, entonces hizo una ilegalidad.
Sí, el Procurador General de la Nación justifica por medio del Código Penal que es el incumplimiento de deber, dice.
Y entonces, para eso, ahorita vamos a esperar la llamada de nuestro querido Leonel Barrios, muy amigo mío, que me ha estado asesorando en temas de legalidades para Libertópolis, y hoy hemos tenido el placer de que pueda llamar a explicarnos a usted, amante de libertad, y a mí también, cómo se da este tema. No sé si ya está en la línea Leonel.
Yo creo que sí, y solo antes de que entremos a ese punto, le cito el artículo el cual el Procurador General de la Nación se justifica por medio de este antejuicio, que es el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en donde dice: el presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta del gabinete o de los ministros de Estado. En este supuesto, el fiscal general estará obligado a concurrir a la junta con voz, pero sin voto. Entonces, el tema es de que el Procurador General de la Nación dice de que ella no fue, de que no se estuvo mucho tiempo. O sea, sí fue, pero no se estuvo mucho tiempo. Así que ahí es donde se incurre la interpretación del texto en sí, donde dice obligado a concurrir a la Junta, no a los ministros de Estado. Así que por eso hoy tenemos a nuestro invitado vía línea telefónica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Leonel. Muy bien, muy, muy emocionado de escucharte. Te escuchamos, por favor. Quisiera que nos explicaras un poco la ley y cuál es tu posición sobre este tema, sobre qué es lo que dice la legalidad y quién tal vez es quien está interpretando correctamente la ley. Si te podés pegar más el micrófono, por favor, para escucharte lo mejor posible, te lo agradeceríamos mucho.
Perfecto. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Me escuchan ahí?
Escuchamos perfectamente.
Perfecto. Pues sí, es un tema bastante interesante. La verdadera discusión de fondo, en mi opinión, es si se justifica o no el retiro de la fiscal general, ya que, como ustedes indicaron, pues ella sí llegó y se retiró. Y específicamente lo que ella argumenta es que el presidente pretendió dar inicio a un Consejo de Ministros. Está regulado específicamente tanto en la Constitución como ley del organismo ejecutivo. Entonces, no se discute como tal que la fiscal general tenga la obligación de concurrir, conforme al artículo 4, a juntas del gabinete o los ministros, pero lo que ella argumenta es que esta no era este tipo de juntas, sino que en verdad era un Consejo de Ministros. Ahora bien, el Consejo de Ministros, en conformidad con la Constitución, es cuando el presidente, vicepresidente y ministros de Estado se reúnen en sesión después de la debida convocatoria. Y estos tres funcionarios, en la Constitución se establece claramente su participación en el Consejo de Ministros. Ahora bien, la comisión pesquisidora en el procedimiento del antejuicio, que por su naturaleza, pues obviamente no va directo con un juez penal para evitar denuncias políticas, espurias o infundadas, pues tiene una labor bastante complicada, en verdad, porque debe determinar si en verdad se estaba pretendiendo iniciar un Consejo de Ministros o una sesión, como se menciona en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Muy bien.
Entonces,
te interrumpo rápidamente. Entonces, el problema es en cómo se dio, en qué forma se dio la convocatoria de qué. Es decir, se hace una convocatoria a la fiscal a un lugar donde no debía de estar por la gente que estaba ahí, o qué es lo que sucede específicamente, muy muy claro para la audiencia.
Sí, pues básicamente lo que argumenta el Procurador General de la Nación es, se le invitó a la reunión conforme a la ley y ella se retiró injustificadamente. Y ella lo que está argumentando es que se le invitó a un Consejo de Ministros en el cual no puede participar, y por eso es que se retiró. Creo que no es tanto por quienes estaban ahí, sino que en verdad si era o no un Consejo de Ministros o si era una reunión conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Bien, y entonces, ¿quién dirías que tiene la posición correcta?
Pues en verdad es bastante difícil determinar quién tiene la posición correcta, más aún cuando aún se tiene que dar por todo el procedimiento de la comisión pesquisidora, que pues ahora en el Congreso se va a sortear a 5 diputados que van a conocer estas diligencias, escuchar a las partes, pero sí creo que se debe tomar en cuenta que el derecho penal, por su naturaleza, es de última ratio, es decir, es un último recurso, que existe el principio de legalidad en materia administrativa y que cualquier error que puedan notar, ya sea en la convocatoria o en las personas que atendieron, que no, o que se pueda determinar que había un Consejo de Ministros, considero que no va a proceder el caso. Entonces, lo veo un poco difícil, porque por cualquiera de estas cuestiones técnicas, que así debe ser, por ser derecho penal y por ser derecho público, pues no te podría dar una predicción concreta, pero sí, eso es lo que considero, que cualquier error en la convocatoria o en cualquier persona que no debía estar ahí va a implicar que el caso no proceda.
Muy bien, Leo, muchísimas gracias por dilucidar este caso legal del cual nuestro expertise se nos escapa de nuestro expertise. Te agradecemos por tu ayuda. Esperamos tenerte de nuevo en otra asesoría legal que necesitemos.
Perfecto, muchas gracias. Saludos.
Saludos, bueno, Leonel, muchas gracias. Bueno, ya lo vio usted, amante de la libertad, a un experto en el tema judicial principalmente. Y también, que me parece uno de los temas curiosos, es de que nosotros, pues aquí, yo, economista, Reinaldo Rodríguez como politólogo, no somos expertos en temas judiciales ni de derecho, pero yo creo que al meternos de lleno en estos temas del Congreso, de comisiones pesquisadoras, de Corte de Constitucionalidad, de todas las cosas que usted ya nos ha estado escuchando hablar, amante de la libertad, en estos programas, como que ya estamos tirando un poco al tinte de los abogados, porque es algo como lo que escuchaba del diputado Julio Héctor Estrada cuando le daba la bienvenida a cierto grupo de Quetzaltenango al Congreso de la República. Les decía, bueno, ustedes son del departamento de Quetzaltenango, yo les voy a dar tour y les voy a hablar de estos temas, puramente temas que le competen en el área de un abogado. Le dice, yo no soy abogado, pero cuando me meto a estos temas aquí en el Congreso de la República como diputado, yo creo que ya me vuelvo abogado. Así que creo que nos estamos encaminando en este valle que cita el diputado Julio Héctor Estrada, que de hecho el diputado Julio Héctor Estrada, si no lo tiene en su imagen, fue un presidenciable por el partido Creo en dos pasadas elecciones, que hoy también está en la comisión presidenciable de competencia, que hoy tomamos el tema. Y bueno, pasamos a nuestro punto cuarto, que es la promesa de campaña, como bien lo decíamos, del movimiento Semilla. Y ahorita es más amplio porque es algo que buscan muchos diputados por muchos intereses políticos, que es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y aquí quiero recalcar dos puntos. Uno es de que esta modificación a la ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional. Las leyes de rango constitucional solo las puede modificar una asamblea constituyente, o sea, los que crearon la misma constitución. Pero esta ley de partidos políticos no es así. Tiene un proceso un poco diferente, que vamos a estar hablando un poquito más adelante de ese tema, pero se ha venido modificando a lo largo del tiempo desde su creación, y me parece muy interesante que la última modificación que se da a esta ley es en la presidencia del Congreso del diputado Álvaro Arzú, en donde el mismo diputado Álvaro Arzú dice de que cometieron muchos errores. Él como presidente, como ex presidente del Congreso, digo, cometimos muchos errores que hay que modificarlos. Y menciona dos. Uno es la publicidad o propaganda más bien de los partidos políticos y de los diputados que quieren un puesto público, que es muy limitado, muy corto. Por eso es de que a veces vemos en campañas electorales que nos agotan con tanta publicidad porque tienen muy poco tiempo. Segundo es el financiamiento a los partidos políticos. Restringieron tanto el proceso, pusieron tantas trabas para que se diera un financiamiento legal, que realmente que ya nadie quiere financiar a los partidos políticos. Y para esto, estos dos puntos que menciona el diputado Álvaro Arzú se quiere modificar. Y precisamente uno de los que va a mayor interés es el artículo 219, 220 y 221 y 222 de esta misma ley, que es los requisitos a la propaganda electoral, como ahora hablábamos, distribución igualitaria de recursos públicos y medios de comunicación social, prohibiciones que ninguna persona individual o jurídica, sea titular, propio o por cuentas de terceros, podrá contratar propaganda electoral con diferentes medios de comunicación. O sea, ya no pueden haber propaganda de medios de comunicación. Y el otro artículo que se trata de lo mismo, que es el artículo 222 de los medios de comunicación. ¿Cómo ves esta situación, Reinaldo? Viendo que el diputado Arzú dice, nos confundimos, hay que modificar la ley, y estos cuatro artículos que se quieren modificar.
En primer lugar, la modificación que se hizo para el financiamiento de los partidos me parece que es absurda, es mal pensada, está mal formulada, y ahorita les explico por qué. Ve usted, amante de la libertad, que el financiamiento de los partidos políticos en muchos de los países latinoamericanos tienen un problema, a diferencia de lugares como Estados Unidos. ¿Y por qué le doy este ejemplo? Porque en los Estados Unidos las personas que financian partidos políticos lo hacen muy abiertamente y lo hacen con un deseo de apoyo muy profundo. Es decir, para ellos es un honor brindar dinero hacia para partidos políticos. En Guatemala, específicamente, no es así. En Guatemala hay una cultura política muy diferente, donde se prefiere mantener en secreto por quién, digamos, se apoya de manera financiera a los partidos. Y, perdón, sí, por favor.
Sí, no, de hecho, con eso mismo que agregabas para enriquecer la conversación, el diputado Arzú decía, metimos tantas trabas al financiamiento de partidos de que de hecho incitamos más al financiamiento ilegal.
A eso iba a llegar. Anteriormente el financiamiento tenía menos visibilidad, mucha menos visibilidad. ¿Y qué sucede? Entonces, habitualmente los que financian partidos no solo son personas como usted y yo, con nuestras contribuciones, que son algo pequeñas habitualmente, sino grandes empresas también. El problema cuando se hacen públicas es que las grandes empresas no quieren verse inmiscuidas o mezcladas con estos partidos políticos, ya sea la razón que sea, especialmente porque la cultura política de los latinos o los guatemaltecos hacen que, como que moldea una imagen de que el financiamiento de partidos trae como cosas oscuras detrás. No solo no muestra o señaliza una posición ideológica. Entonces, ¿saben qué pasa? Que dejan de financiar los partidos las empresas grandes y ahora los financian el narcotráfico, etcétera. Entonces, ese es el problema fundamental. Ahora bien, no solo ese es un problema, ese es un problema anterior. El problema de ahora también es un tema de límites temporales de la propaganda, que lo veníamos hablando antes de entrar en cabina. Primero que todo,
que nosotros tenemos una
idea muy diferente.
No, con esto de los límites temporales.
Sí.
De que creemos de que no deberían de haber límites.
Exacto.
En la propaganda política. Como es el caso de Donald Trump, digamos.
Sí.
En el que dice, ni se ha puesto como candidato, ni el Partido Republicano le ha dicho que sí, que él va a ser candidato. Pero él ya dice, es que yo voy a ser presidente otra vez, me van a elegir. ¿Por qué no ver eso? Hay que incentivar a los candidatos a que no solo enseñen su cara, literalmente enseñen su cara en tiempos de campaña, que es muy reducido.
Y para usted, amante de la libertad, es particularmente beneficioso porque el diputado que queda en el Congreso, pues vive mejor que la gran mayoría de la población. Come muy bien, veníamos hablando de que come muy bien. Y si no comió el desayuno, come un gran almuerzo, una gran cena en el Congreso, lo que sea. ¿Por qué es importante? Y vamos a tocar rápidamente el cambio a la ley que se quiere hacer. Primero que todo, en este cambio se quiere reformar que no se pueda contratar directa o indirectamente espacios de propaganda. El Estado lo va a regular para todos, equitativamente. No se pueden aceptar donaciones ni tanto financieras, sino de tiempo en medios de comunicación tampoco. Y el Estado va a regular a través de espacios equitativos, dado los límites temporales de la propaganda, a los partidos que tengan presidenciables. Yo el problema que veo ahí es unas cuantas cosas. En primer lugar, si su diputado o los diputados que se estén postulando, por los cuales usted pueda votar, no están todo el día pidiendo su voto, todo el día, todos los días del año, no sé qué están haciendo. Es decir, si usted tuvo un novio o una novia, lo conoció solo un mes para casarse con él, o lo conoció 4 años.
Exactamente.
Usted se está casando con un Congreso que va a decidir aún más de su vida que su esposo o su esposa. Y solo lo conoció un mes y probablemente no sabe quién es en verdad, no sabe cuál es su cara. Entonces, lo que nosotros abogamos no es solo que no se reforme la ley así, porque además de que no provee incentivos para la sociedad civil de financiar, de que usted y yo financiemos estos partidos, nosotros vayamos a sus convenciones, digamos, a sus mitines, sino que además limita a los partidos para poder hacer actividades. Muy bien. ¿Qué más? Nosotros proponemos que se quiten los límites temporales. Dejen a los partidos hacer propaganda todos los días si quieren. Si los quieren hacer un domingo, que lo hagan un domingo. ¿Sabe por qué? Porque le beneficia a usted. Con eso creo que terminamos.
Terminamos, amante de la libertad, esta pequeña parte, porque nos vamos a trasladar a la Dimensión FM, al 102.1, nuestra famosa radio 102.1 aquí en Libertópolis. Así que en un momento volvemos. Para usted que nos sigue en redes sociales, es una pequeña pausa, pero nos vemos en 102.1 FM. Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí un viernes más en Libertópolis, en la Watchtower de la Libertad. Soy Juan Pablo Álvarez y me acompaña Reinaldo Rodríguez. Y hoy tenemos un invitado muy especial aquí en la cabina, Sebastián Palomo. Y pues nos va a hablar de lo que él ha trabajado, más que todo en el tema de las, que son las tras bambalinas de la política. A veces no las vemos directamente, pero sí tienen relevancia en procesos electorales, decisiones políticas, involucramiento político, que pues no vemos esas caras a veces, pero sí tienen un peso bastante fuerte. Así que damos inicio a esta emisión especial aquí en la Watchtower. Le agradezco a todos los oyentes, a todos los amantes de la libertad que nos sintonizaban en las redes sociales y se trasladaron aquí al 102.1 Libertópolis. Y pues damos inicio. Sebastián es un licenciado en Relaciones Internacionales con una maestría en Diplomacia e Imagen Pública. Tiene un técnico además en Protocolo y Gestión de Servicios Internacionales. Actualmente trabaja en la sociedad civil Involúcrate, donde se promueve el interés político en la sociedad guatemalteca. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Juanpa, aquí por la invitación. Estoy muy emocionado de compartir pues mi experiencia y mis conocimientos con los amantes de la libertad. Libertópolis es de mi radio favorita, les escucho todos los días. Y pues escucho a ti, claro, gran amigo Juan Pablo. Pues es un orgullo estar aquí presente. Muchísimas gracias.
Gracias, Sebastián. Sí, Sebastián me comentaba cuando estaba en diciembre, en las mañanas, que siempre me oía, cuando estaba al lado de José Carlos Ortega, como usted muy bien sabrá, amante de la libertad, que nos sintoniza desde las mañanas hasta la tarde de hoy, viernes, en Libertópolis. Y bueno, estimado amante de la libertad, Sebastián tuvo un involucramiento fuerte en el tema de las elecciones políticas. Estuvo viendo a muchos presidenciables, a muchos candidatos de diputados, organizando eventos principalmente. Eso es lo que él me comentaba, que organizaba muchos eventos políticos, lo que él se dedicaba más que todo en la etapa de elecciones. Y pues, de esos eventos políticos que organizaste, ¿cuáles fueron como los más relevantes, los más problemáticos, los que te trajeron mejor conocimiento, o que simplemente hay un espacio sentimental en ese evento en ti?
Claro, bueno, primero que nada, no organizaba eventos políticos. Lo que organicé en la época electoral, yo estaba apoyando a una organización de sociedad civil, Guatemala Visible. Estuve apoyándolos en distintos espacios. Como por ejemplo estuve en la discúlpenme.
No hay problema, tranquilo.
Esos son los nervios, Pero bueno, estuve apoyándolos en distintos espacios, como en generar en los diálogos de la juventud, conociendo a sus candidatos, ¿verdad? Entonces estuvimos organizando, junto con Involúcrate y otras organizaciones de sociedad civil, organizamos foros, ¿verdad?, con la finalidad de que los jóvenes pues conocieran a los candidatos que estaban el año pasado en la contienda electoral, y también en otros espacios, como por ejemplo en un evento bastante controversial y muy interesante, fue ese evento donde nos íbamos a encontrar y ya no nos vimos en la contienda final de los resultados electorales.
Okay.
En el Tikal Futura.
Sí, sí.
Entonces, en la primera vuelta fue bastante interesante porque se
veía. ¿Estuviste en las dos?
Estuve en las dos vueltas. La segunda vuelta ya solo estuve medio día, ya, pero el primer día sí estuvimos ahí toda la noche, toda la tarde y toda la noche, desde temprano. Pero sí pudimos observar desde cerca todo el tema de los medios de comunicación y cómo se involucraban y cómo entrevistaban a los distintos candidatos que se presenciaban al Tikal Futura, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia bastante interesante. De esa y en otras.
Con respecto al tema de las sociedades las organizaciones de sociedad civil, mi pregunta es por qué para el joven amante de la libertad, y no solo el joven, sino que el adulto y hasta el adulto mayor, es importante involucrarse en estas cosas. Muchas veces hablamos de jóvenes, yo creo que también vamos a hacer énfasis en eso porque estamos hablándoles a ustedes, tres jóvenes. Sin embargo, incluye a todos, creo yo, la república es de todos. Mi pregunta es, ¿por qué es importante participar en estos foros, conocer al político más allá de la cara que nos muestra en redes sociales? Si no me equivoco, yo creo que te había visto en unos foros que se hicieron en un complejo de apartamentos.
En dorms.
En D15. Exacto, sí. Con diferentes candidatos a alcalde, sí, presidenciables. ¿Qué debería entonces de pensar el joven de esta gente que viene y participa y habla con ellos, los conoce? ¿Y por qué debería ir más allá del deber cívico de informarse y de verdaderamente participar, poner los pies frente a los políticos y fiscalizarlos?
Claro. Bueno, es bastante importante que uno, para como joven, tiene que empezar a involucrarse, ¿verdad?, en distintos espacios. Yo llevo más de 6 años involucrado en organizaciones de juventud, y poco a poco me he seguido apoyando distintos espacios para que la misma juventud se interese por un cambio, ¿verdad? Muchos jóvenes buscan ese cambio, pero no saben o no tienen el medio para conseguirlo, para trabajarlo, ¿verdad? Y es por eso que nacen las organizaciones de sociedad civil y organizaciones de jóvenes no constituidas, pero son grupos de jóvenes que buscan ese involucramiento y esa participación y esa incidencia de la juventud en el ámbito político, ¿verdad? Es importante porque no podemos dejar en manos de los dinosaurios, ¿verdad?, lo que es de ahorita, ¿verdad? Y la juventud es de ahorita, no es del mañana, sino que es de ahorita, ¿verdad?
Popularmente, los jóvenes, principalmente los jóvenes, caracterizan a los puestos políticos, a las decisiones políticas, como, es que yo no me meto, yo no quiero ser de la política, porque la política es sucia, y ahí solo van los que roban, y yo no robo, yo soy bueno, yo sí soy honorable, le dirían. Existe, más que todo, en la juventud, ese como desprecio a la política. En donde yo pienso lo contrario, pienso de que si le tenemos un desprecio, no a la política, sino a aquellos que constituyen la política en Guatemala, pues metamos. Es popular, las elecciones las ganan los ciudadanos, los que van a elegir. Metamos si queremos sacar a esas personas que están en el poder. ¿Cómo podemos quitarle esa idea a los jóvenes de no es el sistema republicano el malo, sino que los que dañan el sistema republicano son los que están dentro de este? ¿Cómo le quitamos esa idea a la juventud?
Claro, es una idea que lastimosamente está metida en las mentes de los guatemaltecos, y no solo de la juventud, sino que de las personas más grandes, ¿verdad? Entonces, una forma de quitarle eso es de que las mismas organizaciones generen contenido en redes sociales, generen ese contenido necesario para informar bien a la población, ¿verdad? La mayoría de la población guatemalteca pasa todo el día en redes sociales, Facebook, Instagram, ¿verdad? No pueden tener internet en su casa, pero tienen internet en el teléfono, ¿verdad? No pueden tener cama, pero tienen televisión e internet, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa perspectiva? Como lo dijiste tú, analizar, ¿nos molesta esta situación? ¿Verdad? Y no vamos a hacer nada, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? No, tenemos que actuar, tenemos que hacer, tenemos que fiscalizar a las instituciones del Estado, a los que presiden las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque no es solo dejarle el trabajo a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Sino que es ir a investigar al Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Tiene un portal, ven el tema de ingreso y egreso del Estado, está bastante ordenado, tengo varios conocidos ahí que trabajan y pues me he apoyado de estas instituciones que tienen las cuentas claras, ¿verdad? Para hacer yo mi propia investigación, ¿verdad? Esa mi propia fiscalización como ciudadano, no como político, ¿verdad? Sino que como ciudadano, esa es mi responsabilidad, ¿verdad? El participar no es solo estar en un puesto público, ¿verdad? El participar puede hacer algo por mi comunidad, puede hacer algo por las personas que están a mi alrededor, ¿verdad?
Y en esta participación ciudadana o activismo político, en el sentido político de nosotros que actuamos en política, no de decisiones políticas, en este activismo político que promueves, me has comentado de que han asistido a comisiones para ver como procesos, que no hayan ilegalidades en comisiones de trabajos del Congreso de la República, que todo esté en orden. Recordemos que los ciudadanos pueden entrar ahí, no solo los que constituyen las comisiones de trabajo, sino que incluso hasta más diputados, solo que si se está fuera de esa comisión, solo se tiene voz y no voto. Pero ustedes, que son ciudadanos, activistas políticos, que pues tienen más que todo presencia y análisis, ¿qué es lo que se puede rescatar? En el sentido de qué se puede mejorar, qué lo vemos bien y no nos damos cuenta que está bien, porque una de las tareas del Congreso de la República que no se suele ver mucho es las mismas comisiones de trabajo. Hay gente que ni sabe que existen comisiones de trabajo, que es muy importante. Es donde se tienen que reformar y constituir en sí las leyes.
Exacto. Al final, las comisiones de trabajo en el Congreso de la República, en el organismo legislativo, es esa finalidad, ¿verdad? Esas comisiones de trabajo, ¿verdad? Porque los diputados llegan a trabajar, a dialogar, a presentar propuestas, ¿verdad? Y a llegar a acuerdos, ¿verdad? Pero esos acuerdos se han malversado y han sido la lucha de intereses, ¿verdad? Entonces, en las distintas organizaciones que yo he formado parte, pues he podido presenciar y estar en distintas reuniones con las comisiones de trabajo, específicamente de juventud, ¿verdad? Mostrándonos ante la comisión como un mecanismo de apoyo a la juventud en generar propuestas, en generar proyectos, en ser ese vínculo, ¿verdad? No solo el Congreso de la República es el que tiene que estar interesado en las situaciones públicas, ¿verdad? Sino que uno como ciudadano tiene que velar para que se lleven a cabo proyectos y buenas soluciones, ¿verdad?
Yo creo que uno de los temas que más puede molestarle a la juventud, y me incluyo en ello porque somos personas, los jóvenes somos muy desesperados por ya convertirnos en Alejandro Magno, en estas personas tan grandes, es el tema de que los cambios son marginales, son pequeños. Yo, amante de la libertad, le quiero recordar que si la persona que se levantó hoy a las 5 de la mañana y cosechó unas cuantas camas de maíz no lo hubiese hecho, usted no come hoy. Así como si no hay una organización de sociedad civil que haga las cosas, que haga presión en el Estado, no van a haber otras tampoco. El cambio marginal implica una comunidad en una república. Es decir, y aquí quiero hacerte la pregunta a vos, en una organización de sociedad civil los cambios no siempre se ven tan grandes, habrán unas que son más grandes, habrán unas que son más pequeñas. ¿Por qué un joven debería de darle el tiempo, dar su tiempo que podría estar haciendo lo que sea, por un cambio pequeño? ¿Qué es lo que vale tanto de la nación que debería mover el corazón de un joven hacia dar un cambio marginal, pequeño?
Mira, realmente esos cambios pequeños hacen una gran diferencia en un futuro. Yo, como te digo, yo llevo más de 6 años trabajando por la sociedad civil y por la juventud. Y no he visto el cambio que yo, desde que comencé, quise ver en la juventud, ¿verdad? He motivado, he dado charlas, he dado talleres, he compartido mis experiencias y he sido el más interesado para que la juventud se interese por el mismo cambio, ¿verdad? Pero la misma juventud me a veces, ¿verdad?, le quita a uno las ganas de seguir trabajando. Lastimosamente he pasado por esa situación y creo que cualquier persona que está inmersa en el medio político se queda con un mal sabor de boca después de hablar o de trabajar en un ámbito político. Pero soy fiel creyente en que si la juventud se une, vamos a lograr un cambio. Y no un cambio de un año, no un cambio de 2 años, sino un cambio paulatino, y lo vamos a ver poco a poco, ¿verdad?
O sea, el sueño de la nación al final del día es un sueño que no veremos, y en eso hay que contentarse. Es decir, uno construye para que aquel que no ha nacido todavía reciba algo donde nacer. Y eso creería yo que es lo más importante de una comunidad. Hay un filósofo importante que se llama Roger Scruton, que habla sobre esta comunidad de gente, la democracia de los muertos y de los no nacidos, le llama. Aquellos que nos entregaron algo, una res pública, una república, que ya murieron, nos lo entregaron con el afán de que nosotros lo entreguemos también a alguien que no ha nacido. Votaron para que nosotros tuviéramos un lugar. Y creo que eso es lo importante de las organizaciones de sociedad civil. Porque lo que hacen es, como vos decías, achicar esa distancia entre lo que se nos otorgó ya, el Estado, sus instituciones, y los jóvenes que están por recibirla. Porque uno tiene que ganárselo. Tiene que crecer en estatura, en espíritu, en mente, para poder recibirlo. Yo, mi pregunta entonces sobre este tema es, como organización de sociedad civil, ¿vos qué le dirías a un joven? ¿Que estás metido en política, haciendo política, o estás fuera de la política? Para que entienda que si se hace o no política, ¿dentro o fuera del Estado?
Claro. Bueno, la política se puede hacer dentro y fuera del Estado. Yo soy político, externo a un puesto público, pero participo en diálogos, en centros de opinión, y doy mi pensamiento y mi voz a conocer. Eso es participación. Eso es el actuar político de un ciudadano que le interesa el bienestar político y el sistema político de Guatemala, ¿verdad? No una persona, 2 personas, 3 personas o un grupo minorista, ¿verdad? Sino que en general la República.
Bueno, hablando de estos cambios y de lo que nos decía aquí Sebastián, una de las cuestiones más importantes es: no importa dónde estemos, sino que lo que hagamos y lo que pensemos, porque eso ya recae en la sociedad, que en la sociedad somos todos, seamos alta clase, baja clase, políticos, no políticos, todos en sí constituimos lo que es la polis, la política. Todos estamos sumergidos en la política. Anteriormente lo decía, me cae mal escuchar a la gente que dice, es que yo soy apolítico. Es como que yo diga, soy asocial, yo no estoy en la sociedad, yo no pertenezco a la sociedad. Es como que flota ahí arriba de todas las personas. Existe. Porque no está, no existe, parece
existe
ser.
Tampoco.
¿Verdad? Pero todo lo que hacemos recae en política, querramos o no. Todos estamos involucrados en esta polis, como le llamaríamos anteriormente. Y vamos a ir a una breve pausa, a un corte. Y solo para recomendarle de esto que tocábamos aquí, de los cambios marginales, que son muy importantes, porque los cambios políticos que sí dan frutos no son de un golpe. Esos golpes así, cambios abruptos, hasta los podríamos llamar cambios del giro del Estado. Ya no hay democracia, o asumen dictaduras, o ideologías totalitarias empiezan a emerger.
Rompimiento democrático.
Exactamente. Así que por eso esos cambios marginales son los buenos. Y le recomiendo un libro del economista institucional, que es Douglas North, que es Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Un libro muy interesante que habla de los cambios marginales que da en la sociedad, en la polis, que al final son beneficiosos exactamente por esas mismas sociedades civiles. Así que vamos a ir a una breve pausa. Regreso aquí en Libertópolis 102.1, en la famosa Watchtower de la Libertad. Aquí a mi espalda, estimado amante de la libertad, ya puede ver la gran ciudad de Guatemala que nos otorga esta gran cabina de Libertópolis. Y uno de los comentarios que veía aquí en Facebook, que veo que ya están ahí, como que les entusiasma el tema, como que sí les gustó.
Sí,
como que sí les gustó nuestro visitante del día de hoy, nuestro acompañante. Y veía un comentario muy interesante, el cual decía, está bien que se involucren en política, que vean diferentes corrientes, porque los jóvenes actualmente tienen ideologías totalitarias. Y quiero hacer una referencia, una analogía con eso. Cuando dicen ideologías totalitarias, pienso yo también en las ideologías socialistas que actualmente se promulgan. En el sentido de que las ideologías socialistas vienen en sí de su naturaleza como ideologías totalitarias. Ya lo decía este muy bien el activista político Jean-François Revel, que fue comunista en sí mismo, que el comunismo es una ideología totalitaria, una ideología totalitaria violenta a las personas. Pero estos grupos socialistas, socialdemócratas, comunistas, han brindado esta ideología política como una ideología benevolente, una ideología buena, una ideología más humanística que otras ideologías. Y por estar sesgado en esas ideologías socialistas, comunistas, como le quiera llamar, que son de naturaleza totalitaria, no les importa saber de otros temas. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos entrar a ese rompimiento de sesgo a los jóvenes? De no decirle, mira, no seas comunista, socialista, no. Bueno, si querés, sélo. Pero también escúchame a mí, que yo soy un liberal, escúchame a mí que yo también soy uno de derecha, escúchame a mí que yo también soy uno de centro, porque tengo X o Y pensadores que contribuyeron mucho a la actualidad política, pero sino que ampliar el espectro de ideas de las personas. ¿Cómo podemos hacer eso por medio de los incentivos que brindan sí las sociedades civiles?
Claro, uno no le puede decir a... No te puedo decir, mira, no seas de derecha. No le puedo decir a fulanito, no seas de izquierda, no sigas esos ideales. Al contrario, si te nace, si es tu deseo, ¿verdad? Si te gusta tu ideología, vivíla, trabajala, pero aprendela, ¿verdad? Conoce tu ideología, ¿verdad? Enriquece tu conocimiento en cuanto a la ideología. Yo, por ejemplo, soy liberal, principios liberales, económicos, y respeto a cualquier persona que se presenta ante mí y tiene una ideología. Pero yo lo que busco son datos. Yo lo que busco es el diálogo, ¿verdad? Consciente, coherente. Que la persona sepa, que tenga conocimiento sobre su ideología y que pueda hablar tranquilamente y abiertamente sobre su ideología y recibir esa retroalimentación de otra persona que tal vez no está a favor de sus ideales, ¿verdad? Mi intención es, joven, manténgase abierto mentalmente, ¿verdad? Que sea una esponja de conocimiento, ¿verdad? Esa es mi intención, que el joven aprenda, conozca y viva la ideología que más desee, ¿verdad? Libertad de opinión, libertad de pensamiento.
Con respecto a este tema, yo creo necesario decir, amante de la libertad, que hay un orden en la constitución del hombre. El hombre y la mujer. En primer lugar, es un animal pensante, es un animal racional. Y por eso creo yo, antes de amar a la libertad, hay que amar al conocimiento. El hombre, entonces, que ama el conocimiento, es un filósofo, que viene de la palabra filia, amor, y sofía, conocimiento. Entonces, para aclarar el tema y para darle la invitación que vaya a leer, dedíquese a leer el mayor tiempo que pueda, no se va a arrepentir. Si agarra un libro y no lo quiere leer, no lo lea.
De hecho, y te voy a interrumpir ahí, Reinaldo, que yo que estudio, que soy un estudiante de economía, pues ya sabemos como que qué economía en sí es la que puede más brillar, ¿verdad? Como que la que se encamina más al progreso social. Pero también decimos, un economista, un mal economista también es el que no leyó el manifiesto comunista y el Capital de Karl Marx. O sea, es importante traer eso a nuestro conocimiento, aunque no aceptemos esas ideologías en sí. Pero proseguí con lo que decías.
Y procedo con ese tema de decir dos cosas. Uno, sobre el tema de la ideología comunista. Si usted quiere conocer una ideología comunista socialista que no es totalitaria, lea a Rosa Luxemburgo y a los espartaquistas. El socialismo democrático. Aquí no hay, digamos, yo creo que no hay una distinción entre creer en la libertad y creer también que el conocimiento es importante. Va a leerlo, lo invito, y regrese a casa con nosotros. En segundo punto, también es importante, hablando sobre el rol del joven, que tenga el joven muy presente una idea muy fundamental que está mal citada en Aristóteles, pero igual se le atribuye a él. Dice así: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, tenga sus amigos. Eso no nos importa. Nos importa más que usted ame la verdad por sobre todo. La busque desesperadamente. Así como dos amantes se buscan desesperadamente con mucho arrebato entre ellos.
Que encuentre su propia verdad, ¿verdad? Su propio sentir, sus propios pensamientos. Pero que conozca y que aprenda,
¿verdad? Para ello hay que educarse mucho.
Exacto.
Con respecto a ese tema, a mí, les hablaba aquí a mis compañeros, que siempre me alegra ver. Hablábamos de la palabra diálogo también. Un diálogo viene del griego di, que significa dos, y logos, que significa razón, palabra, discurso. Me encanta ver el diálogo en Facebook siempre. Y le voy a mandar un saludo a las personas que siempre están y que nunca están de acuerdo con nosotros, e igual siempre nos vienen a hacer, digamos, comentarios que nos informan a nosotros.
Es un amante de la libertad oculto.
Es un amante de la libertad oculto.
Pero ahí está siempre.
Carlos Berrios y Alberto Núñez siempre están presentes. Me alegra mucho.
Sí, muchas gracias.
Y honestamente, siga aquí, por favor. Nosotros, como le digo, yo primero, antes de ser un amante de la libertad, soy un amante del conocimiento. Después soy católico y después soy un amante de la libertad. Entonces, ustedes quédense, por favor, que a nosotros nos encanta tener gente así en nuestros comentarios. Muy bien, proseguimos con el tema. Hablábamos, nos perdimos un poco en el tema de... Pero creo que es importante hablar del rol del joven en ese sentido, en su vida privada, porque al final todos estos temas le acaecen a la vida pública. Muy bien, hablábamos un tema importante, creo yo, que es el hacer política. ¿Cómo se hace política? Mucha gente piensa, y hablaban en los comentarios también, que la política es sucia. Yo no sé si es sucia. Yo creería que el sucio es el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer política, el hombre es un animal político. El hombre por naturaleza hace política. Yo creería, entonces, que no solo se hace política el que se sienta con un saco, con su corbata y viene en el pleno y dice: honorable pleno, nos presentamos aquí entre todos. No. Usted hace política en muchos lugares y especialmente en sus comunidades. Por ejemplo, no sé si ustedes viven en una residencial o donde vivan, tienen un consejo de su residencial, de su colonia, de su comunidad, donde hace política para decidir el bien común de todos. participe ahí. ¿Cómo trabajan? Ahora bien, para regresar a vos, Sebas, ¿cómo trabajan estas organizaciones de sociedad civil como pegamento de la comunidad? Es decir, me refería a las comunidades porque uno conoce a sus vecinos, pero no conoce a sus digamos, conciudadanos, a sus compatriotas. ¿Cómo trabajan, crees vos, las organizaciones de sociedad civil para hacer que la gente, los ciudadanos, se conozcan y conozcan su propia comunidad? ¿Qué crees vos?
Bueno, eso va a depender también de qué comunidad estamos hablando, ¿verdad? Un grupo de jóvenes aquí en la capital, ¿verdad?, se unen, platican, dialogan, ¿verdad?, concretan un proyecto, lanzan su página en Instagram con información, con documentales, con recomendaciones de libros, con actividades virtuales, ¿verdad?, talleres. Pero una persona en el interior se tiene que aliar a sus conocidos de la comunidad. Es un poco más cerrado, ¿verdad?, hablando de comunidades, ¿verdad? Tengo un gran amigo en Sololá. Él ha participado en comudes, cocodes, es de ideología de izquierda, pero yo tengo amigos comunistas, izquierda, de todo tipo, ¿verdad? Y estoy muy, muy, muy agradecido con él porque él me abrió otro un conocimiento, ¿verdad? Me dio conocimiento. Yo no sabía cómo se manejaban las comunidades en el interior hasta hace unos cuantos años cuando lo conocí a él. Y fue gracias a él que conocí que en las comunidades se va de boca a boca, ¿verdad? Se puede hacer una reunión en el parque central y ahí hablar y juntar a las personas, pero no hay esa facilidad y esa rapidez de manejo de información como aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad la información viaja a 1,000 por hora y en las comunidades llegan de forma tardía y no hay esa accesibilidad en la obtención de información.
Claro, es un tema que creo yo, más allá ya habíamos hablado anteriormente, el tema del poder estructural del Estado. El tema del, le repito, amante de la libertad, que es el poder estructural del Estado. Más que todo es el poder del Estado de conocer muchos datos, poder llegar su mano a donde quiera. Para el tema del fisco, para temas judiciales, para temas de criminalidad. Muy bien. Con el tema de las comunidades muy particular, no sé qué comentario tengas vos, Masaya, sobre esto, me interesaría saber. Yo creo que sí, en el área técnica en algún sentido es algo deficiente en las comunidades más del interior, pero lo que sí tienen las comunidades del interior y por lo que hay que darles honor, es su apego a la comunidad. Son comunidades pequeñas, todos se conocen Entonces, digamos que tienen una idea concreta, común, sobre para dónde van. Caminan juntos. Eso se le, en, creo que en griego se llamaría sínodo. Que lo, para los cristianos lo conocen, la palabra es caminar juntos. Y ese es el problema de la urbe y de Guatemala como nación y todos los estados. No se camina juntos porque la comunidad no se conoce y ese es el trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Exacto. Achicar esas distancias entre comunidad. Rápidamente preguntan si Masaya es nica. Yo no conozco ningún chapín más chapín que Masaya. El que es extranjero soy yo. Soy de Honduras.
Sí, sí, correcto. Chapín de corazón, claramente.
Muy bien, entonces Masaya, te preguntaba, o sea, ¿qué pensás de esta idea de tal vez estas diferencias entre el área rural, el área urbana y cómo se manejan a través de, creerías vos, cómo se manejan a través de organizaciones de sociedad civil que achiquen estas distancias?
Sí, es un tema muy interesante y solo ahí para decir lo que dice, perdón, Masaya, es Nica, no es mi apellido, estimado amante de la libertad. Pero sí, yo creo que Reinaldo ha tenido la dicha de conocer mi lado más chapín en estos viernes movidos que hemos tenido. Puchica, hemos ido a comer a chucos, hemos comido tamales, hemos comido pollo campero y pues cosas que yo amo como guatemalteco y que Reinaldo pues los conoce, pero de aquí a Honduras, de aquí a El Salvador, de aquí a Nicaragua cambia todo, ¿verdad? Claro, claro. Y así que a todos los guatemaltecos, a todos los verdaderos guatemaltecos, les puedo decir que he hecho una buena tarea difundiendo nuestra cultura guatemalteca. Pero luego de ese pie de página que hicimos, es un tema muy interesante el liderazgo de las comunidades en los pueblos del interior de la República, principalmente en las culturas, en las sociedades indígenas, en donde sí tienen su alcaldía electa popularmente de ciudadanos, y también tenemos, vemos como que una alcaldía indígena a veces, en donde hay un dirigente indígena, en donde a veces ese dirigente indígena tiene más peso en los ciudadanos y en la ley que lo que tiene el mismo alcalde electo. Y es fascinante en el sentido de la sociología, ¿verdad? En el análisis de ver cómo van esos dirigentes en la sociedad. Así que es raro en el sentido de que yo no lo conozco, yo no lo he vivido, es muy curioso, pero podemos sentar a esos pueblos, a esas comunidades en donde ya tienen un dirigente, en donde ese dirigente lo siguen más personas fielmente que el mismo presidente o que el mismo alcalde. ¿Cómo podemos entrar no a decirles, no lo sigan a él, síganme a mí? No decirles eso, sino que decirles, pensemos en esto, pensemos aquello, ampliemos nuestro aspecto de ideológico. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque es un reto, realmente es un reto.
Mira, Juanpa, realmente no se puede. Así como bien lo mencionaba Reinaldo, son comunidades muy fuertes, muy unidas, ¿no? Por eso les digo, al crear una organización de sociedad civil en el interior es muy difícil, ¿no?
Porque ya existen.
Porque existen. Las organizaciones ya existen. Y si no te alías a una que existe, ¿verdad? Puedes participar, ¿verdad? Pero tenés que seguir ciertos lineamientos. Entonces, yo creería que yo, como Sebastián Palomo, no podría ir a una comunidad en el interior a decirles, no crean esto, ¿verdad? Crean esto y síganme y analicen, investiguen y verán que estoy diciendo la verdad. No puedo yo hacer eso.
Exacto. ¿Verdad? Creo que eso es lo bello de la República en general. El hecho de que de alguna manera nos conocemos todos, y por ser, en este caso, ustedes ser chapines, tienen una idea de, obviamente, quién es la otra persona, porque es como ustedes, come lo mismo, tiene la misma historia, etc. Y claramente en estos clivajes o en estas divisiones entre la urbe y lo rural, entre clases sociales, etc., existe, lo único que existe es la posibilidad del diálogo. Es decir, yo pensaría que para mí es muy, muy, muy bonito, muy deseable que las comunidades en el interior tengan sus, digamos, autogobiernos de alguna manera. ¿En qué sentido? Las comunidades está bien que se manejen ellas mismas. Muchas veces el Estado no llega y las mismas comunidades arreglan sus problemas solos. Eso es parte de ser un republicano. Saber que la comunidad más próxima, digamos, tiene necesidades y entonces hay que llegar hacia ellas desde nuestra comunidad. Muy bien, ¿y cómo convencer a una persona que es, digamos, de diferentes comunidades? Solo es el diálogo. Otra cosa admirable es el tema de la autoridad. Es decir, no tiene autoridad que está sentado en el escritorio, sino aquel que el pueblo ha reconocido como legítimo. Esa es una idea ya muy vieja también en la filosofía, el tema de la autoridad, de cómo nace, etc. Y a mí me parece que también es importante en la República. Las organizaciones de sociedad civil trabajan también como autoridades frente a la gente. Y lo bonito de la autoridad es que no tiene nada que ver con acatar órdenes, sí y no, sino que no es lo primero. Uno acata órdenes de la autoridad de las organizaciones de sociedad civil porque las reconoce como legítimas. Uno reconoce, vos dijiste que estuviste en, perdón, ¿qué organización de sociedad civil?
Guatemala Visible.
En Guatemala Visible. Pues tomabas órdenes, entonces, porque trabajabas en la parte de abajo de la, digamos, de la escalera. ¿Pero por qué? Porque reconocías una legitimidad ahí, porque se trabaja por el bien común. Muchas veces esto pasa también en las comunidades indígenas, en las comunidades del interior no indígenas,
Y eso es lo bonito de las organizaciones de sociedad civil. Uno acata órdenes porque quiere, porque ve un deber y quiere. Y eso es lo que tienen que hacer en sus comunidades, amantes de la libertad, en sus colonias, tener un autogobierno. Es hasta algo anárquico decir estas cosas.
Sí, sí, sí. Y lo hablábamos, de hecho, en otros programas.
Algo bastante importante en cuanto a las organizaciones de sociedad civil es que si el Estado no llega, una organización de sociedad civil llega. Por supuesto. Hay comunidades que nunca han sido tocadas por el Estado, pero hay más de alguna organización de sociedad civil que está involucrada en esa comunidad y les da capacitaciones y les da seguimientos, hacen colectas, hacen actividades. Entonces, las organizaciones de sociedad civil son vitales para la sociedad porque genera ese crecimiento tras bambalinas al Estado, generando nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas oportunidades para la sociedad.
Bueno, es algo muy interesante. Yo creo que de los primeros programas que tuvimos aquí con Reinaldo, hablábamos de que principalmente en el departamento de Guatemala también se ve ese sentido anárquico, porque no hay presencia del Estado en ciertos sectores, pero principalmente en el interior. Y principalmente lo que estamos tratando ahorita, de que hay líderes políticos influenciables, no de cargos políticos, sino que líderes de comunidades, que recae más con poder que el propio Estado. Y pues vamos a ir a una pausa, luego de este comentario, a tratar un par de temas nuevos. Ya sabe, puede escribirnos a nuestro WhatsApp si tiene alguna duda, o puede escribirnos aquí en Facebook, como lo han hecho varios amantes de la libertad, o incluso en YouTube. Si nos desea escribir por WhatsApp, es el 4585-4280. El 4585-4280. Bueno, estamos de regreso aquí en Libertópolis 102.5 y en todas las redes sociales como Libertópolis
102.1.
102.1, gracias Reinaldo, ya me van a echar, por favor, ahí. No le vayan a decir a Marta Yolanda, por favor. No le vayan a escribir, ni a JJ, escuchando, ni a Jorge Jacobs, por favor, se lo suplico. Estamos aquí en el 102.1 de Libertópolis. Soy Juan Pablo Álvarez, me acompaña Reinaldo. El día de hoy, Sebastián Palomo, un querido activista político sin cargo político. Y pues hablábamos del tema de los activistas políticos en las comunidades indígenas, que se sobreponen al poder que constituye la misma constitución. Son más relevantes en esas sociedades que la misma constitución. Y pienso de que cuando hablamos de líderes indígenas o líderes del interior de la república, no se nos viene mucho a la mente. Podríamos ver actualmente podríamos ver uno, que es Martín Toc, el líder de los 48 cantones de Totonicapán, que yo veo de que Martín Toc cada vez disminuye su popularidad, no sé ustedes, pero en su momento con el gobierno del presidente Yamatei era fuerte, daba la cara, salía en entrevistas, estaba en todos los medios de comunicación, ya no lo he visto. De hecho, fue como que el que le anticipó: si manifestamos, no se vaya a enojar, lo dijo en el Palacio Presidencial. También vemos a Rigoberta Menchú, que es una de las líderes políticas. Y también, como la vamos a dejar atrás, a Telma Cabrera, una de las líderes políticas muy influyentes en Guatemala, principalmente en el interior de la República. Pero tal vez podríamos entrar a un tema de esta. Claramente son líderes políticos, no con cargos políticos, y es precisamente eso. No hay cargos políticos, principalmente en el Congreso de la República. No me quiero meter al Ejecutivo, promesas no cumplidas por el presidente Arévalo, donde dijo que la mayoría de viceministros iban a ser de comunidades indígenas. Que no hay
y no
ni
quería
uno.
Meterse.
Y no hay ni uno, ni uno. Y hay un montón de viceministros. Pero precisamente en el Congreso, sí hay diputados de WINAC. Sí hay, pocos, pero no hay de MLP, el Movimiento de la Liberación de los Pueblos Indígenas, que en sí ellos decían ferozmente de que tenían una gran representación y de que iban a estar en el Congreso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué creen que es lo que habrá pasado de que no existe representación principalmente de la líder política, ahí sí, de imagen política de cargos públicos que es Telma Cabrera y de líder política de los pueblos indígenas.
Yo más creo que estos movimientos de los pueblos indígenas está en cambio, ¿verdad? Está convirtiéndose y está en proceso de ese cambio. Si ahorita mencionabas de que el líder de los 48 cantones estaba bajando su popularidad o su fuerza, ¿verdad? Entonces, puede ser que los movimientos indígenas estén en esa trascendencia o en ese cambio, ¿verdad? Ya no son lo que eran antes, ¿verdad? Ya no son lo que eran antes, ¿verdad? ¿En qué se están transformando, ¿verdad? En fundamentos, en organización, en unión. Eso queremos ver, ¿verdad? Yo no sé tú, pero a mí me emociona ver a un líder indígena hablar, ¿verdad? Y defender sus ideales de libertad y de opresión, ¿verdad? A mí me emociona, ¿verdad? Y yo quisiera ver nuevos líderes indígenas y nuevas personalidades que no sean influenciados por grandes señores atrás, ¿verdad? Como el de algunas lideresas anteriormente mencionadas en otros programas. Pero creo fielmente en que es necesario ver nuevos líderes, nuevas lideresas, y ya no ver la misma vieja política y los mismos viejos gobernando las comunidades indígenas. Necesitamos ver gente joven buena.
Y a ese cambio que decías de que puede ser de que estén rotando de líderes políticos, sea Martín Toc o Telma Cabrera, a tu opinión, ¿puede ser de que ya están obsoleto esas dos imágenes como líderes políticos indígenas?
Qué intensa esa pregunta. Eso es una pregunta muy problemática, una respuesta muy problemática también.
O bueno, no digamos que están obsoletas, digamos de que ya no están hasta arriba.
Tal vez no obsoletas, ¿verdad? Yo no la categoría como obsoletas, sino que están muy neutrales ahorita, ¿verdad? Vemos que un MLP que se destruyó
que no
tiene representación en el legislativo, ¿verdad? El partido murió. Lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente porque yo defiendo la libertad de opinión. Entonces, a mí me gusta el diálogo y que todos hablen, ¿verdad? Pero que defiendan sus ideales y que luchen por sus ideales, ¿verdad? Entonces, esa es al final la intención, ¿verdad? El motivar a nuevos líderes indígenas en presidir posiciones de opinión y de liderazgo, ¿verdad?
Un breve comentario de cierre, Reinaldo.
Yo entonces solo los invito a escuchar esta frase de John F. Kennedy, que hablando sobre organizaciones de sociedad civil, esas que se construyen de abajo para arriba, que dice: no preguntes qué puede hacer tu patria por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu patria. Entonces los invito a todos a activarse, a buscar esos medios políticos, aunque no quieran sentarse en el Congreso. Siéntense desde su casa a hacer política. Lo invito, por favor. Y pues Masaya, te doy la palabra.
Bueno, pues muchas gracias, Sebastián, por haber venido. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa especial de Libertópolis en la tarde. Y lo dejo con... Nos bordeamos de ideas, principalmente. No ideas estructurales de política, sino que ideas de sociedades. Y por eso los dejo con una frase que la he repetido muchas veces, de John Stuart Mill, que nos dice que un hombre con una creencia es una fuerza social más formidable que 99 hombres con intereses. Feliz noche.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.